Hola, buenos días. Mi nombre es Lourdes Bayo, soy responsable de Partners del área de SAM, del área de gestión de activos, y estoy aquí con Enrique Ruiz. Buenos días, Enrique.
Hola, muy buenos días, Lourdes.
Hoy os vamos a presentar un poquito qué es el entorno de SAM, de trabajo de los partners de SAM en las áreas de prueba y desarrollo, para que podáis entender mejor qué circunstancias especiales rodean y qué es lo que estamos ayudando en este momento a nuestros clientes a hacer. Cuando hablamos de SAM y hablamos de uso de productos de software, es muy importante destacar un área que ha habido un reciente cambio, si nos estáis viendo desde España, y es importante que conozcáis los cambios legales que se han producido recientemente. Enrique, ¿nos los presentas un poquito, por favor?
Sí, desde luego. Efectivamente, hablando del entorno español, desde el 1 de julio del 2015 ha habido un cambio muy importante en el Código Penal. Hasta entonces no era un delito penal, que sí administrativo, el uso ilegal del software, pero a partir del 1 de julio pasado resulta que ya es un delito con penas, exposición a penas de prisión, lo cual empieza ya a tener un carácter muy muy importante. Esto ha desencadenado, además, puesto a una serie de respuesta a nivel de los medios que han hecho eco de todo este cambio, no solamente los medios, también incluso las asociaciones empresariales, como por ejemplo la COE, CEPYME, donde se advierte de que desde ahora el uso ilegal del software dentro de las empresas pues puede estar sujeto a este tipo de penas. Es importante porque no solamente es el tener asegurar que se está usando el software legalmente, sino que los responsables de las organizaciones tienen que demostrar que están poniendo procesos precisamente para controlar que se usa adecuadamente el software, que todo el software tiene licencia, y se habla de modelos organizativos que requiere, por ejemplo, el poner sistemas de sanciones internos, asegurar las comunicaciones, hacer revisiones periódicas de que se están cumpliendo. Pues hay una serie de requerimientos establecidos por el artículo relativo a este aspecto en el Código Penal que viene a cambiar todo el panorama que estaban teniendo anteriormente las empresas. La consecuencia directa es que las empresas empiezan a crear un área de compliance que recoge cualquier posible riesgo o exposición en este sentido.
Enrique, ¿y esos cambios son importantes? ¿Por qué se han producido? ¿Qué es lo que ha motivado este cambio?
Pues efectivamente, es un cambio que viene para hacernos equipararnos al resto de países de nuestro alrededor, en este caso de la Unión Europea. España, la protección que había en este aspecto, en lo que tiene que ver con propiedad intelectual y software en concreto, pues digamos que estaba obsoleta, era aproximación que muchos países habían dejado en el pasado y digamos que no se trata solamente de una protección de la propia propiedad intelectual, sino se trata de una inversión a nivel de país para obtener los beneficios económicos que la propia industria del software puede generar a nivel nacional. De hecho, es muy llamativo el informe realizado por INSEAD, la Escuela de Negocios francesa, en un análisis mundial de cuál es el valor económico, teniendo en cuenta toda la cadena de valor del software, pues estima cuál es el posible beneficio para cada uno de los países del incremento solamente de un 1% del uso legal del software frente a un uso legal. En el caso de España, como decía, es muy llamativo porque nos sitúa dentro del top 10 de los países a nivel mundial. Estiman 1.500 millones de dólares de beneficio en el PIB del país solamente por un cambio en incremento del 1% del uso legal del software frente al mismo incremento si fuera software ilegal. Esto, si lo ponemos en contexto, sumando que España tiene un porcentaje de piratería en torno al 45%, pues significa que hay un beneficio país extremadamente importante. Pero no solamente es el aspecto económico, también hay un aspecto desde el punto de vista de la confiabilidad de la tecnología. El uso ilegal del software está directamente vinculado al malware. Malware, que es una de las lacras que tenemos con la propia implantación de la IT que puede haber en cualquier entorno, no solamente en entorno empresarial, pues está generando unos daños y unas pérdidas enormes en aquellas empresas que no están protegiéndose adecuadamente. IDC en el informe del año pasado pues estimaba estos daños en más de 500.000 millones de dólares. Es una cantidad enorme y estamos hablando solamente de los daños vinculados a malware asociado a software sin licencia. La exposición o los daños del malware son todavía muy superiores a esta cantidad, y cuando hablamos de malware estamos hablando no solamente de virus, estamos hablando de troyanos, estamos hablando de software que permite capturar información sensible o robar información de la empresa, suplantación de identidades, robos de contraseñas, denegaciones de servicios, caídas de servicios web o servicios internos, pero al final pérdidas que pueden ser especialmente relevantes o incluso en algún caso hasta impedir la actividad normal de una empresa.
Muy bien, hemos visto que se trata de un cambio legal muy importante, de una revolución dentro de lo que es la gestión de una compañía. ¿Qué está haciendo Microsoft en este momento para poder ayudar a sus clientes en este cambio y en esta transición tan importante?
Esto es muy relevante porque Microsoft, de hecho, se está separando o distinguiendo del resto de la industria del software por el foco que está poniendo precisamente para asesorar a los clientes en este sentido. Microsoft ya lleva muchos años pues ofreciendo servicios y ayudando a los clientes en servicios de gestión de activos de software. Hablamos todo el rato de SAM, Software Asset Management. Pues Microsoft no solamente participa en la creación de los mejores procesos y metodologías precisamente para la implementación de estos servicios SAM, sino que además pues tiene cuenta con un conjunto de empresas certificadas, formadas y con actitudes testeadas y validadas precisamente en este tipo de entornos, para ayudar a sus clientes. Todavía Microsoft va más allá, y es que en muchos casos subvenciona este servicio de forma que puede llegar a ser incluso gratuito para sus clientes finales. Con lo que, creemos que estamos haciendo una apuesta absolutamente decidida para ayudar a las empresas a esta adaptación, que en el caso español, como comentamos, es especialmente importante por este cambio legal, y en concreto para lo que tiene que ver con entornos de no producción, hablamos de preproducción o entornos de pruebas. Microsoft tiene además un servicio SAM específico que permite asesorar a los clientes sobre para asegurar si están legales o no están legales en ese tipo de escenarios que suele ser especialmente complejo.
Muy bien. Estupendo. Un poquito para definir qué área de trabajo estamos controlando, qué área de trabajo queremos ayudar a los clientes que están trabajando con nosotros, nos gustaría definir un poquito qué es un entorno de producción. Muchas veces, desde un punto de vista de alguien que no está muy relacionado con el tema de IT y de infraestructura, definir un entorno de no producción es algo extraño, suena un poco complejo. Es bastante sencillo. Si no estamos seguros sobre si el entorno es de producción o desarrollo, podemos decidirlo fácilmente con un par de preguntas. Si se puede migrar offline el entorno en el que se está actuando de forma permanente, incluyendo cualquier dato que se esté consumiendo, o si se puede hacer una migración sin afectar a todos los usuarios, estaríamos hablando de un entorno de prueba. Pero si la respuesta a esas preguntas es que no, que cualquier actuación que hagamos sobre ese entorno afectaría a alguno de los usuarios que está trabajando en nuestra organización, entonces estamos hablando de un entorno de producción. Es importante separarlos porque tiene particularidades y tiene aspectos propios que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un proceso de SAM y de hacer una gestión de activos correcta.
Efectivamente, y hoy estamos hablando precisamente de los entornos que no son de producción. Pero, Lourdes, entonces, ¿qué tipo de empresas son las que se pueden beneficiar de este tipo de servicios?
Como bien comentábamos, un entorno de prueba prácticamente puede existir en cualquier organización. No hablamos de un entorno no productivo solamente para aquellas empresas que desarrollan software para comercializarlo posteriormente o aplicaciones. Estamos hablando de cualquier área de una organización que haga pruebas, que haga testeos, que haga desarrollos a medida para que esa organización los pueda consumir a posteriori. Es decir, cualquier laboratorio interno de testeo y de prueba estaría dentro de lo que consideramos un área no productiva. Es importantísimo tenerlo claro porque hay consideraciones específicas en cuanto al licenciamiento y en cuanto al uso del software en ese área de trabajo.
De hecho, al ser ese entorno, precisamente un entorno de pruebas muy apto a cambios continuos, debe ser especialmente complejo, ¿verdad?
Efectivamente, por eso es uno de los servicios específicos que Microsoft está ayudando a desarrollar a sus clientes. Los entornos de no producción, por sus propias características, pues sufren constantes cambios, son entornos muy dinámicos, es muy fácil perder la trazabilidad de lo que se está haciendo y hay que entender muy bien cómo se despliega el software en esos entornos, cómo se usa, qué tipo de actuaciones se realizan, cómo se decomisionan unos servicios y se construyen otros. Eso que definimos como tener una imagen clara de la huella del software en la organización, saber muy bien qué se ha hecho, cómo se ha hecho y en qué momento. Es también muy importante entender que el licenciamiento de esos entornos es particular y es específico y que hay diferentes tipos de suscripciones disponibles que nos ayudan a invertir con conocimiento y con claridad en esas áreas de trabajo. Y también es importante saber qué perfiles, qué usuarios deben estar licenciados en ese entorno, tipo de trabajo de entornos de desarrollo.
Especialmente complejo, sí, desde luego. Entonces, desde el punto de vista del licenciamiento, esa complejidad se traduce también en el punto de vista del licenciamiento. Desde ese punto de vista, Lourdes, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes?
Bien, hay bastantes áreas que son conflictivas en estas áreas de no producción o áreas de desarrollo y hay que tener en cuenta unos aspectos muy comunes de underlicensing y que se dan frecuentemente en nuestros clientes. Comprar barato para usar caro, es decir, comprar la suscripción más económica de entry level, por llamarlo de alguna manera, y luego utilizar el producto en su máxima complejidad. Esto es muy importante, ya que estamos hablando de un caso claro de un licenciamiento incorrecto, porque el cliente no hace un nuevo pedido cuando empieza a usar esas funcionalidades adicionales o no las incluye en su proceso de TrueUp si cuenta con un Enterprise Agreement. Otro error muy común y que hablábamos antes, que es importante saber quién utiliza el software, es utilizar más productos de los que se tienen comprados y en diferentes números de usuarios. Es importante saber que hay determinadas suscripciones con determinadas áreas de trabajo y otras que son más completas para otras áreas de trabajo. Muy habitual también entre los clientes utilizar software al que ya no se tiene derecho, es decir, utilizar suscripciones caducadas que no se han renovado y sin embargo utilizar las últimas versiones de producto sin contar con esa actualización de esa suscripción. Muy común o cada vez más común por el tipo de servicios que están contratando ahora mismo, los outsourcing no licenciados, es decir, clientes que contratan en modo outsourcing a un proveedor de servicios y ni el cliente ni la organización pagan por licencias que se utilizan para desarrollar determinadas aplicaciones o determinados servicios dentro de ese modelo de trabajo. Es muy importante saber que la empresa que contrata los servicios es responsable de que ese software esté correctamente licenciado y se esté usando correctamente. Otro área conflictiva muchas veces es el uso incorrecto de los beneficios asociados a MPN, es decir, a ser un partner de Microsoft con unas determinadas ventajas por el nivel de partnership que se tiene en este momento. Los partners pueden utilizar herramientas de desarrollo para sus entornos internos de prueba o para sus pequeños desarrollos internos, pero de ninguna forma pueden utilizar las capacidades de esas suscripciones para proporcionar servicios de desarrollo o para realizar aplicaciones o entornos de prueba que puedan comercializar a otras organizaciones, con lo cual se superan las atribuciones que da MPN y se está en uso incorrecto del software. Y también importante conocer que existen entornos no productivos que muchas veces no se licencian correctamente porque no todos los usuarios que se conectan a los servidores de test o de prueba están correctamente licenciados. Es decir, hay que tener muy claro quién accede a esos servidores y en qué modelo de conexión se hace para licenciarles correctamente.
Son muchas las casuísticas y está claro que parece muy conveniente contar con alguien especializado que pueda ayudar en este tipo de análisis, este tipo de procesos. Si alguien quisiera precisamente contactar con Microsoft para poder realizar este tipo de servicios y a la vez pues con una empresa especializada de partner de Microsoft, ¿qué es lo que obtendría y cómo sería el proceso de obtención?
Efectivamente, los partners especializados pueden ayudar a los clientes a tener una foto muy clara de cuál es esa huella de software en la organización, cómo se ha desplegado, qué se ha desplegado, cómo se está utilizando y para qué se está utilizando. Eso permite grandes beneficios al cliente. El primero, incrementar las eficiencias, saber en qué invierte, para qué invierte y si es necesaria esa inversión. Entender muy bien los modelos de licenciamiento. Como comentábamos antes, son entornos muy complejos en cuanto a licenciamiento y es importante saber para qué se utiliza y quién lo utiliza para evitar riesgos y para entender muy bien cuáles son los modelos más económicos de contratación a los que puede optar un cliente. Y saber también, por ejemplo, que un entorno de pruebas licenciado correctamente siempre es mucho más económico que licenciar con producto completo esas mismas áreas. Es importante gestionar el entorno de una manera óptima, pues para eso, para obtener economías, para hacer las cosas correctamente y para poder reutilizar el software en los momentos necesarios para cada una de las organizaciones. ¿Cuáles son los principales beneficios de una buena gestión de activos en los entornos no productivos y de realizar un proceso de SAM? Pues comprender mejor cómo funciona el licenciamiento de esas herramientas de desarrollo. Son herramientas que tienen un licenciamiento complejo y además altamente variable porque es un tipo de producto que suele tener bastantes innovaciones incluidas. Obtener valor de esas inversiones de licenciamiento que están realizando, saber cómo lo estoy utilizando, si son necesarias, si no lo son, cuántos usuarios tengo y por qué se conectan o no se conectan a esos entornos. Reducir los costes, porque los modos de contratación son distintos y conocerlos nos ayuda a invertir con claridad en los mejores modelos de contrato y ahorrar un importe importante de lo que es el gasto en inversión de tecnología. Es una buena forma de empezar la estandarización en un proceso de gestión de activos global dentro de una organización. Es un área separada, es un área que nos puede servir un poco como prueba de cuál es un modelo de gestión de activos y cómo se debe de extender a la organización, y por lo tanto también nos permite mejorar el conocimiento y la comunicación interna sobre el licenciamiento, sus implicaciones y un poco ponernos en la órbita de esos nuevos cambios de la ley de propiedad intelectual y del código penal que antes comentábamos. Y fundamental, establecer una forma de trabajo sólida, una forma de trabajo con objetivos claros a medio y a largo plazo para cualquier organización que ayude a evitar riesgos y a conocer bien cómo se gestionan los activos de software en toda su empresa.
Genial, gracias Lourdes. ¿Y a dónde puedo ir o con quién tengo que contactar si quiero tener más información y profundizar?
Muy bien, como comentábamos, Microsoft ayuda a los clientes en este tipo de procesos y bueno, tenemos diferentes enlaces donde se puede obtener más información, están escritos en pantalla y también os dejamos los datos de contacto, los datos de Enrique y mis datos de contacto por email, para que si surge cualquier cuestión, cualquier duda, queréis contactar con un partner respecto, pues nos llaméis, nos enviéis un correo y podamos seguir trabajando sobre el tema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lourdes.